Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es de esas cosas que yo creo que ninguno cuidamos, a la que no damos la importancia que tiene, pues hasta que no tenemos un problema. Te hablo de la voz que tantas veces maltratamos. Pues imagínate estar ocho años, casi sin poder hablar, como le ha pasado a Jordi, el pequeño de los hermanos Roca, el pastelero del prestigioso restaurante El Seller.
Sí, de hecho, esa fue una de las cosas que quería probar.
Bueno, pues así hablaba Jordi hace 6 meses y así como vas a escuchar a continuación, habla ahora.
Bueno, no sabéis la alegría que tengo de poder hacer este vídeo con esta voz, que se me ha quedado voz de locutor de radio de las 2 de la mañana.
Qué bueno, ¿eh? Jordi, que dice que se le ha quedado ahora por fin, que se le escucha mucho mejor. Ahora que ella sí tiene voz, dice que tiene voz de locutor de radio. Está feliz porque después de 8 años ha conseguido recuperar la voz, como ha contado él mismo en este vídeo que ha colgado en Instagram. Habla también de la enfermedad rara que padece y que le provocó esa disfonía espasmódica, es decir, que se quedara, como escuchábamos al inicio, apenas con un hilo de voz. Bueno, pues así ha pasado 8 años muy duros para él, en los que ha pasado por muchísimos médicos, por muchísimos tratamientos. A veces no se le escuchaba prácticamente nada y otras pues tenía algún pico de voz, como él mismo dice, pero desde luego nunca al nivel de ahora.
Cada vez estoy un poco mejor, cada vez voy mejorando la fonación y sobre todo he reaprendido a hablar sin esfuerzo, que aunque parezca mentira, cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí, cuesta mucho volver a retomar el hilo de la voz. Incluso puede ser que mañana no tenga la misma voz, pero bueno...
Un vídeo en el que se le ve emocionado y la verdad que no me extraña después de todo lo que ha pasado por esa disfonía espasmódica. Una lesión que nos explica Rocío García, que es neuróloga del Hospital Clínico San Carlos en Madrid.
La disfonía espasmódica es un tipo de distonía. En este caso es una distonía de la voz. ¿Y qué es una distonía? Pues la distonía es un trastorno del movimiento que produce contracciones involuntarias de los músculos. En este caso sería de las cuerdas vocales, que son músculos que están encargados en producir la voz. ¿Qué produce eso en los pacientes? Pues produce que los pacientes hablan de manera entrecortada, brusca, y en casos muy graves, pues incluso puede llegar a producir incapacidad para comunicarse, porque son incapaces prácticamente de emitir ningún lenguaje inteligible.
Pues en el caso de Jordi Roca, esa lesión en la voz le vino por una distonía cervical, vamos, lo que conocemos generalmente como tortícolis.
Las distonías, en concreto, tú puedes tener distonías que afecten a diferentes partes del cuerpo. Es decir, puedes tener una distonía de la voz que a la vez tiene una distonía cervical, o una distonía de cierre de los ojos, o una distonía de los labios, y se pueden asociar varias distonías en diferentes zonas del cuerpo. Tú tienes de manera aislada una distonía en una parte, pero una vez puedes tener distonía en dos partes, cuello y voz, o ojos y boca.
En varias entrevistas, Jordi Roca ha contado que lo suyo no es nada común, que es una enfermedad rara y que también es poco frecuente que lleve tantos años luchando para recuperar su voz.
La disfonía en general está considerado dentro de las enfermedades raras, es decir, tiene una prevalencia muy baja. Pues la disfonía como tal, en general, es una enfermedad rara. De todas las distonías, la distonía cervical, la que afecta a la musculatura del cuello, es la más frecuente, pero no hay datos en concreto porque no hay registros a nivel nacional. En cambio, la de la voz, todavía muchísimo más rara. Y la asociación de las dos, pues más rara todavía.
Pues así explica Rocío García, esta neuróloga del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, esta enfermedad, que incluso puede llegar a ser crónica, vamos, que te puede dejar prácticamente sin voz para toda la vida. Imagínate. Pues las ausencias de voz son las disfonías, de las que vamos a hablar con la fonoaudióloga y logopeda Rosana Coll. Rosana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Muy bien, Rosana, encantada de charlar contigo con voz, ¿eh? Con voz, que yo sé que los logopedas sí. Enseguida decís que nos cuidamos muy poco los periodistas, que no calentamos antes de ponernos delante del micro y todas estas cosas. Bueno, Rosana, sí. Te quiero preguntar, ¿habías conocido un caso similar al de Jordi Roca?
A ver, de disfonías espasmódicas de voz solo, muchos, pero con la distonía cervical, no, fue el primero.
¿Y qué se hace en estos casos? Vamos a hablar de las disfonías, que dices que son... bueno, el caso de Jordi, sí es verdad que es un caso muy aislado. Él lo señalaba. Lo señalaba, sí. que es una enfermedad rara, ¿no? Pero en el caso de las disfonías, que sí que afectan a muchísima gente, creo que se llega a inyectar toxina botulínica en las cuerdas vocales para corregir esas disfonías. ¿Esto es así? ¿Qué efectos puede tener?
Esto se hace solo en la disfonía espasmódica, ¿vale? Porque en la disfonía espasmódica, al poner la toxina botulínica, es como si anestesiaras el nervio, entonces el nervio deja de mandar esos influjos nerviosos entrecortados y entonces la voz bloqueada y la voz entrecortada típica de la disfonía espasmódica mejora, ¿sabes? Se queda una voz más aireada, pero más estable, que le cuesta muchísimo menos hablar. Y después de eso se hace rehabilitación vocal. Pero realmente lo único que suele tener un efecto positivo al principio en la disfonía espasmódica es la toxina botulínica.
El Botox, ¿no? Del que se habla tanto en el tema de la estética, que se puede colocar, es curioso, también en las cuerdas vocales. Pero señalaba Rosana que, bueno, esto es un primer paso, pero a continuación viene la rehabilitación vocal, que es fundamental.
Sí, en este caso de las espasmódicas, bueno, una vez que se pone la toxina, pues se hace rehabilitación para mejorar la coordinación del aire en función de la voz, hacer que la voz sea más fácil de emitir y etcétera. Pero no son patologías ni fáciles de tratar, ni fáciles de corregir, ni son muy habituales, gracias a Dios.
Rosana, decía yo al principio que...
le toca.
Decía yo al inicio, Rosana, que apenas cuidamos la voz, ¿no? Que es algo bueno que nos sale de manera espontánea a prácticamente todos, ¿no? Y que solamente nos acordamos de eso, de la importancia que tiene cuando empieza a fallarnos o cuando nos falta directamente la voz. Vamos a dar, si te parece, algunos consejos prácticos para eso, para cuidar nuestra voz. El primero tiene que ver con algo tan sencillo, tan básico, pero que también se nos olvida, como es hidratar bien nuestra garganta.
Exactamente, porque las cuerdas vocales están recubiertas de mucosa y una mucosa tiene que estar bien hidratada para trabajar bien. Está demostradísimo que si la cuerda está bien hidratada necesitamos menos presión de aire para que vibren y menos presión de aire significa menos esfuerzo, menos volumen, menos fuerza para que vibren. Entonces hay que beber dos agua diarios y en ambientes muy secos como el de Madrid sería ideal ponerse un nebulizador, que es vapor, simplemente. Pero eso es una hidratación focal, porque el vapor que inhala va directamente a las cuerdas vocales y las humedece y las hidrata y las deja en condiciones más óptimas.
Descansar también importantísimo. ¿Cómo puede afectarnos el dormir poco, el descansar mal a la voz?
Bueno, porque son músculos y como has dicho antes, cualquier músculo del cuerpo necesita. Cuando uno se acuesta tarde, se levanta pronto... Y siente la voz está fatal, ¿no? Porque eso, porque no tiene reposo. Entonces necesitamos que haya un reposo de todo el tiempo, pero también un reposo relativo de voz. O sea, no podemos hablar 20 horas al día. Entonces, si tenemos que hablar, descansar, hablar, descansar y que haya un equilibrio entre el uso que haces de la voz y el reposo.
Roxana, es que sí, hablamos 20 veces, 20 horas, muchas veces al día, que somos muy habladores, ¿eh? Oye, y otra característica, pues que es muy de este país, de España, es que nos dicen siempre que hablamos alto, pero es importantísimo no forzar las cuerdas vocales.
Nada. Es que es una característica muy latina, de hablar fuerte y rápido, y las dos cosas son muy malas. Mira, la mayoría de las patologías benignas de la voz se producen por un fonotrauma, o sea, por una lesión traumática, y la causa más importante de fonotrauma es el volumen. Entonces, si bajáramos el volumen, eso sería la mejor pauta de cuidado de la voz que tendríamos que tener.
Bueno, pues otra recomendación, bajar el volumen. Oye, ¿y lo de los carraspeos, sí o no, Roxana?
No, el carraspeo es un movimiento brusco. Sí, un movimiento muy lento, las cuerdas se chocan bruscamente. Entonces hay otras formas de que normalmente tenemos carraspeo porque tenemos moco que se queda pegado a las cuerdas, nos molesta. Entonces, en vez de quitarlo a base de esfuerzo, pues lo que hay que hacer es hidratarse bien para que ese moco sea más fluido y no se quede pegado. Y luego hay truquitos como hacer pedorretas, hacer esto para que el moco se mueva y sin hacerle daño a la cuerda, ¿vale?
Sí, es verdad que muchas veces cuando vamos a hablar, bueno, los que trabajamos en la radio, en la tele o simplemente cuando vas a hacer una presentación antes de hablar, muchas veces tenemos por costumbre aclararnos la voz mediante ese carraspeo. O sea, mejor hacer las pedorretas o mejor todavía estar bien hidratados para no llegar a tener que hacer todo eso, ¿no?
Exactamente, porque si tú haces el carraspeo, lo que haces es generar más moco por la irritación. Y entonces es un círculo vicioso.
Madre mía,
¿cuánto
tenemos que aprender?
Se genera más moco, más ganas de carraspear.
Rosana, por último, ¿cómo daña a nuestra voz el consumo de alcohol y tabaco?
Uy, fatal. Son factores irritantes. El tabaco pasa, el humo del tabaco pasa por el medio de las cuerdas vocales, irritándolas y produciendo enfermedades muy graves como el cáncer de laringe. Y el alcohol tiene dos efectos nocivos sobre la voz. Es irritante, produce reflujo, y el reflujo puede ser muy dañino para la voz, y reseca la mucosa. O sea que hay que tener mucho cuidado con el consumo de alcohol, y si bebes un poco de alcohol, consumir más agua, beber más agua, y el tabaco, desde luego, nefasto, eliminarlo.
Pues recomendaciones para cuidar nuestra voz, la que muchas veces maltratamos, hay que cuidarla. Recomendaciones que nos ha dado Roxana Coll, que es fonoaudióloga y también logopeda. Roxana, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, y cuida tu voz.
La cuidaremos.
Hasta luego.